desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, recordó a su personal que la modernización del principal sistema de armas debe ser una parte importante del desarrollo de la inversión en el sector de defensa de Indonesia. El ministro de Cooperativas y Pequeñas Medianas Empresas de Indonesia, Teten Mas Duki, enfatizó que la transformación digital ya no consiste solo en discutir cómo vender en plataformas en línea, sino en modernizar las micro, pequeñas y medianas empresas. Artistas indonesios participan en exposiciones de pintura en Tailandia. Amnistía Internacional pide a Pakistán que siga acogiendo a refugiados afganos. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, recordó a su personal que la modernización del principal sistema de armas debe ser una parte importante del desarrollo de la inversión en el sector de defensa de Indonesia. En celebración del 78 aniversario del Ejército Nacional de Indonesia en Jakarta el jueves, Joko Widodo en su mandato ordenó que cada presupuesto de equipo de defensa debe priorizar los productos nacionales y si se compran productos extranjeros debe haber una transferencia de tecnología a la industria de defensa nacional. También pidió que la política de compra de equipos de defensa se haga con prudencia y tenga en cuenta el uso prioritario de los presupuestos fuera del sector de defensa. Después de asistir al desfile y ceremonia de desfile del 78 aniversario del Ejército Nacional, Joko Widodo reconoció que la calidad del equipo de defensa que actualmente fortalece al Ejército Nacional ciertamente necesita mejorarse. Mientras tanto, el comandante del Ejército Nacional de Indonesia, almirante Yudo Margono, explicó que la modernización del equipo de defensa es una necesidad que definitivamente será satisfecha si la modernización del material de defensa se realiza según consideraciones de escala de prioridades, continuó Yudo, entonces el presupuesto utilizado será adecuado. En conmemoración del 78 aniversario del Ejército Nacional de Indonesia en Jakarta, cientos de equipos de defensa de tres dimensiones del Ejército Nacional desfilaron frente al presidente Joko Widodo y a los invitados. El ministro de Cooperativas y Pequeñas Medianas Empresas, Teten Mas Duki, enfatizó que la transformación digital ya no consiste solo en discutir cómo vender en plataformas en línea, sino en modernizar las micro, pequeñas y medianas empresas. Teten Mas Duki dijo en el evento Indonesia Digital Meetup en Jakarta el jueves que si Indonesia quiere convertirse en un país desarrollado en 2045 con un ingreso per cápita superior a $13,000 estadounidenses, los negocios en Indonesia deben cambiar con modelos y productos más competitivos e innovadores. Si todavía estamos luchando con las micro, pequeñas y medianas empresas, el 97% de las cuales pertenecen a los sectores micro y pequeño, no podremos llevar a Indonesia a convertirse en un país desarrollado y en cambio quedaremos atrapados en un país de ingresos medios. Especialmente si las micro y pequeñas empresas son solo de subsistencia o solo satisfacen las necesidades del hogar y no utilizan alta tecnología. Varios sectores de las micro, pequeñas y medianas empresas que tienen potencial para desarrollarse en el downstream incluyen las algas marinas que pueden convertirse en productos semi-acabados. Luego, los aceites esenciales se pueden utilizar en la industria de las fragancias y en otros sectores agrícolas y de acuicultura. Teten dijo además que los nuevos actores empresariales no deberían convertirse en competidores de las micro, pequeñas y medianas empresas existentes. El ministro Teten opina que si los jóvenes empresarios se convierten en competidores de las micro, pequeñas y medianas empresas, entonces será difícil desarrollar la escala de las empresas de las micro, pequeñas y medianas empresas, sin mencionar tener que competir con los productos extranjeros que ingresan al país. El ministro de Asuntos Sociales de Indonesia está listo para exhibir 590 sillas de ruedas ensambladas para el alojamiento seguro y cómodo de personas con discapacidad en el foro de alto nivel de la ASEAN sobre la habilitación del desarrollo inclusivo de la discapacidad y la asociación más allá de 2025. El evento se llevará a cabo en Makassar, Sulawesi del Sur, el 10 y el próximo 12 de octubre. Este esfuerzo por montar usted mismo una silla de ruedas sofisticada es una forma de implementación del Plan Maestro de Habilitación de la ASEAN que no solo se exhibirá, sino que también se discutirá en el evento. El instructor experto en montaje de sillas de ruedas del Centro Suharto en Solo, Mukhtar Kusuma, en su declaración del jueves citada por Antara, dijo que la producción de sillas de ruedas es uno de los pasos concretos del Ministerio de Asuntos Sociales para ampliar la accesibilidad, que es uno de los principios de cumplimiento de los derechos básicos de las personas con discapacidad promovidos por Plan Maestro de Habilitación de la ASEAN. 10 artistas indonesios participaron en la exposición de pintura Indonesia-Thailand Collaborative Painting Exhibition Blossoming Curiosity, que se celebró del 4 al 29 de octubre de 2023 en la Galería Nacional de Bangkok, Tailandia. Según una declaración escrita de la Embajada de Indonesia en Bangkok recibida por Antara el jueves, la exposición de pintura presentó a 10 artistas indonesios y 10 artistas tailandeses con una composición de 5 artistas masculinos y 5 artistas femeninas de cada país. En la inauguración de la exposición, el viceministro de Cultura de Tailandia, Pompon Vipatipumiprates, expresó su gran agradecimiento a la Embajada de Indonesia en Bangkok por la organización de la exposición de pintura. Dijo que las características de identidad compartidas de los dos países, como la rica historia, religión, arte y cultura, comida y estilo de vida han alentado el fortalecimiento del contacto entre pueblos y se han convertido en una base sólida para fortalecer la cooperación y la amistad entre los dos países. Amnistía Internacional instó el jueves a Pakistán a mantener su apoyo a los refugiados afganos para que puedan vivir con dignidad y no tener miedo de ser deportados a Afganistán. Amnistía fue citada por The Associated Press diciendo que el regreso forzoso de refugiados a Afganistán podría ponerlos en grave riesgo. El llamamiento de Amnistía se produce dos días después de que Pakistán anunciara una ofensiva contra los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país. La mayoría de ellos procedentes de Afganistán y dijera que los expulsaría a partir del próximo mes. El principal portavoz del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, también se opuso al anuncio de Pakistán sobre los inmigrantes, diciendo que era inaceptable y que Islamabad debería reconsiderar la decisión. Pakistán ha acogido a refugiados afganos desde que huyeron de Afganistán durante la ocupación soviética de 1979 a 1989. Bangladesh recibió el jueves su primer envío de uranio de Rusia para la única central nuclear del país construida por Moscú. Associated Press informó que una vez terminada se espera que esta central eléctrica mejore la red eléctrica nacional de Bangladesh y ayude al crecimiento económico de este país del sur de Asia. La central eléctrica de Rupur producirá 2.400 megavatios de electricidad. Moscú ha financiado la construcción con un préstamo de 11.380 millones de dólares estadounidenses que se reembolsará en dos décadas a partir de 2027. Una vez que Rupur comience la producción, Bangladesh estará entre los más de 30 países que cuentan con reactores de energía nuclear. Estas fueron las noticias. comentario de hoy trata sobre el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos es destituido por sus miembros. El martes 3 de octubre se produjo un incidente interesante en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, un miembro de la Cámara de Representantes fue derrocado. Varios miembros del Partido Republicano de la Cámara de Representantes de Estados Unidos destituyeron a su colega Kevin McCarthy del cargo de presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. El desafío de algunos legisladores republicanos estuvo encabezado por el representante Matt Gaetz, un republicano de derecha de Florida. La destitución de McCarthy fue provocada por la decisión de McCarthy del sábado pasado de depender de los votos demócratas para aprobar un proyecto de ley que evitaría un cierre parcial de las operaciones del gobierno. La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos con una estrecha mayoría de 221-212, llevó a Washington al borde del impago de su enorme deuda de 31,4 billones de dólares estadounidenses y la posibilidad de cerrar algunas operaciones gubernamentales. En la votación del martes, hora local, 216 miembros de la Cámara de Representantes, 8 miembros de la Cámara de Representantes del Partido Republicano y 208 miembros de la Cámara de Representantes del Partido Demócrata apoyaron la destitución de McCarthy, mientras que 210 miembros republicanos se opusieron. La votación se produjo menos de un día después de que el representante republicano de línea dura Matt Gaetz anunciara una resolución para destituir a McCarthy mediante un proceso conocido como moción para dejar vacante el cargo. Gaetz y otros republicanos de línea dura han advertido durante semanas que tomarían medidas para derrocar a McCarthy de su puesto como líder de la Cámara si McCarthy confiara en los demócratas para aprobar la legislación de financiación. La destitución de McCarthy como presidente de Cámara de Representantes detuvo la actividad legislativa en la Cámara de Representantes. La fecha límite para otro cierre temporal del gobierno sería el 17 de noviembre si el Congreso no extiende la financiación. La Casa Blanca espera que los legisladores actúen rápidamente para elegir un nuevo presidente que ocupa el segundo puesto en el gobierno de Estados Unidos después del presidente y vicepresidente. Poco después de que McCarthy fuera derrocado, un miembro republicano de la Cámara de Representantes, Patrick McHenry, conocido como un aliado de McCarthy, fue nombrado presidente interino. Otro miembro republicano de la Cámara de Representantes, Kelly Armstrong, dijo que la tarea principal de McHenry era únicamente elegir un nuevo presidente. Si iba más allá, dijo Armstrong, él también sería derrocado. Se espera que el conflicto dentro de Cámara de Representantes de Estados Unidos termine pronto, porque un conflicto prolongado perturbará el funcionamiento del gobierno, lo que podría tener un impacto en la economía interna o de Estados Unidos o incluso en el mundo. Este fue el comentario de hoy.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 6 de octubre de 1965. Ade Irma murió después del tiroteo durante el incidente de Ho-36PKI. Ade Irma Suryani Nasution nació en Jakarta el 19 de febrero de 1960 y murió el 6 de octubre de 1965. Ella era la hija menor del gran general TNI Abdul Haris Nasution. Aldo Irma fue asesinado durante el incidente del movimiento del 30 de septiembre que intentó secuestrar al general Abdul Haris Nasution. Ade tuvo 5 años, recibió un disparo mientras intentaba ser un escudo para su padre. En este incidente, el ayudante del general Abdul Haris Nasution es el capitán póstumo Pierre Andreas Tendean. Ade Irma fue trasladada al hospital y sometida a 3 operaciones para retirar y limpiar los fragmentos de bala restantes que quedaban en su cuerpo. Después de recibir tratamiento durante 5 días, Ade Irma Suryani murió la tarde del 6 de octubre de 1965. Para conmemorarla, el compositor de canciones infantiles A.T. Mahmud compuso especialmente una canción titulada Ade Irma Suryani. El siguiente acontecimiento es del 6 de octubre de 2010. Instagram se lanzó. Instagram, comúnmente abreviado como IG o Insta, es una aplicación y red social de origen estadounidense, propiedad de Meta. Creada por Kevin Systrom y Mike Krieger, fue lanzada el 6 de octubre de 2010. Una característica distintiva de la aplicación es que da una forma cuadrada a las fotografías en honor a la Kodak Instamatic y las cámaras Polaroid, contrastando con relación de aspecto 16:9 y 4:3 que actualmente usan la mayoría de las cámaras de teléfonos móviles, pero que el 16:9 no quiere soportarlo. Hoy en día, las fotos pueden estar en horizontal y en vertical, sin el uso de los bordes blancos, aunque estas son recortadas parcialmente. Terminamos hoy en la historia con el 6 de octubre de 2018, la apertura de los Parajuegos Asiáticos. Los terceros Parajuegos Asiáticos de 2018, conocidos como un evento multideportivo para los deportistas con discapacidades asiáticos, físicas, visuales e intelectuales. Fue la primera vez que Indonesia fue sede de los para Juegos Asiáticos. La ceremonia de apertura se llevó a cabo el 6 de octubre de 2018 en el estadio principal Gelora Bung Karno, mientras que la ceremonia de clausura se llevó a cabo en el estadio contiguo Gelora Bung Karno Madia. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, inauguró oficialmente los Juegos Asiáticos para Discapacidades de 2018, utilizando lenguaje de señas en el que llamó erróneamente Juegos Asiáticos en lugar de Parajuegos Asiáticos. El presidente entonces caminó hacia el centro del escenario y abrió una caja que luego abrió que contenía un bloque de letras que decía habilidad en letras grandes. Los 43 países miembros del Comité Paralímpico Asiático confirmaron su participación en los Juegos Asiáticos para Discapacitados de 2018. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
berbunga saat bertemu dengan dirimu. Entah mengapa wajahmu terbayang selalu dalam benakku, hanya dirimu, hanyalah kamu.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, la embajada de Indonesia en Bangkok, Tailandia, celebró un programa artístico en el que participaron 10 pintores indonesios durante 2 semanas a partir del 21 de septiembre. El programa contiene talleres y debates sobre pintura, así como exposiciones con 10 conocidos pintores tailandeses, según un comunicado de la Embajada de Indonesia el martes. El agregado de Educación y Cultura de la Embajada de Indonesia en Bangkok, Ahmad Wijaksono, dijo que esta actividad era un esfuerzo de la Embajada de Indonesia en Bangkok para invitar al público, especialmente a la generación joven de los dos países, a hacer del arte una colaboración que pueda penetrar fronteras, barreras lingüísticas y culturales. Se llevaron a cabo talleres y debates en la Escuela Indonesia de Bangkok y el Instituto de Bundit Patana Silpa, la Universidad Silpakorn, la Universidad Pochang y en el edificio de la Embajada de Indonesia. En esta actividad, los pintores indonesios y tailandeses se convirtieron en expertos sobre la historia de la pintura en ambos países y los estilos de pintura y sus obras para 150 estudiantes universitarios y profesores universitarios en Tailandia. Los artistas también realizaron eventos de pintura en vivo en Ayutthaya y otros lugares turísticos de Tailandia. Colaboración para crear 2 pinturas tituladas Chang Gajah y Garuda Garuda. Los 20 pintores de los 2 países expondrán sus trabajos en la exposición de pintura colaborativa Indonesia-Tailandia que se llevará a cabo del 4 al 29 de octubre de 2023 en la Galería Nacional de Tailandia en Bangkok. La exposición de pintura forma parte del Foro de Comercio, Turismo, Inversión y Cultura celebrado este año por la Embajada de Indonesia en Bangkok para promover el comercio, el turismo, la inversión y la cultura indonesia en Tailandia. Los artistas indonesios que participaron en esta actividad fueron Bunga Jeruk Permata Pekerti, Erika Hestu Wahyuni, Galuh Taji Malela, Heri Dono, Jumaldi Alfi, Lini Natalini Widiasi, Mola, Putu Sutawijaya, Rendra Santana y Teresa Agustina. Por su parte, los artistas tailandeses fueron Devanlu, Viryaporn Prapas, Jamchan, Changkong Hom, Patarapon, Lian Palit pun Sev Srupar. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Segala lembaran indah cinta dahulu telah sinar. Semua yang terjadi biarlah sudah, meski hati ini menunggu. Untuk secerca harapan yang tak pernah bisa kuraih tanpamu, aku takut kehilanganmu, aku takut kau takkan kembali. Tak sempurna hidupku tanpamu. Sekarang kau telah menjadi miliknya, tetapi ku tetap menunggumu di sini untuk
tanpamu Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy los invitamos a viajar a la provincia de Nusa Tenggara Occidental. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados docentes, mientras esté en la ciudad de Bima, de la provincia de Nusa Tenggara Occidental, prepare su tiempo para explorar esta ciudad. La ciudad Bima cuenta con una variedad de hermosos destinos turísticos naturales. Una de ellas es la playa de Kolo. La playa Kolo ofrece vistas panorámicas del mar azul y hermosos arrecifes de coral. La ubicación estratégica de la playa Kolo, no lejos del centro de la ciudad de Bima, a unos 20 minutos, hace de esta playa un destino turístico líder para la ciudad Bima. Estimados oyentes, el billete de entrada a la playa Kolo cuesta 3.000 rupias. En esta playa será recibido por su belleza natural. Se le presentará una vista panorámica de las tranquilas aguas azules del mar y una cadena de colinas. Desde esta playa se pueden contemplar vistas de la isla Kambing y de las cadenas montañosas Soromandi y Donggo. Aparte de eso, lo que es único es que en esta playa encontrará granos de arena más grandes y varias rocas de color negro grisáceo. Esta playa está en el área de Bahía Bima. Las olas son pequeñas, por lo que es muy seguro nadar en esta playa con su familia. Debido a que esta playa tiene una hermosa naturaleza submarina, no olvide que aquí puede hacer snorkel y el buceo. Estimados oyentes, en la playa de Kolo también puede navegar por el mar alquilando un barco a precios bastante asequibles. Para aquellos a quienes les gusta pescar, también deberían traer equipo de pesca cuando estén de vacaciones en la playa Kolo. Puede pescar alrededor de este muelle de playa, porque este muelle se adentra en el mar. Si desea pasar la noche, también se disponible 7 casas turísticas disponibles para pasar la noche. Las tarifas varían entre 250.000 y 350.000 rupias por una noche. La playa Kolo está equipada con diversas instalaciones tales como zona de aparcamiento, mirador, sala de oración, restaurante y aseos. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo natural en la playa Kolo en la provincia de Nusa Tenggara Occidental. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre innovación en luces de advertencia de terremotos realizada por estudiantes de la Universidad de Brawijaya. Situada en la zona del Cinturón del Fuego, Indonesia es propensa a sufrir terremotos. Por este motivo, estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Brawijaya crearon luces listas para terremotos, como un sistema automático de alerta temprana en zonas sísmicas. Aparte de eso, esta herramienta también se puede utilizar como luz nocturna con un color blanco cálido y un diseño de prisma trapezoidal que pueda contribuir a la estética de la colaboración. El líder del equipo, Yusuf Yuaniar, explicó que estos hallazgos podrían ayudar a las personas a salvarse más rápidamente de los peligros de los terremotos, con sonido de alarma que puede llegar a 2 o 3 dormitorios. De esa manera se pueden reducir las muertes debidas a desastres sísmicos. Aparte de eso, la batería ligera preparada para terremotos también se puede recargar con una batería de iones de litio con una capacidad de 18.650 y se afirma que es más eficiente enérgicamente. Esta herramienta es popular entre muchas personas. Está registrado que se ha utilizado en las zonas de la ciudad de Malang, Cianjur, Jogja, Aceh, Probolinggo y sus alrededores. No solo eso, esta herramienta también fue solicitada directamente por educadores del Reino Unido como comparación de herramientas competentes para mitigar desastres sísmicos. Esta herramienta se vende por 400.000 rupias por una lámpara, con la ventaja de poder detectar terremotos que van desde vibraciones bajas, medias a altas, acompañadas de diferentes sonidos de alarma.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia, tanto tradicional como música moderna. Y en esta ocasión presentamos una canción regional titulada Mariam Tomong de Tapanuli, provincia de Sumatra del Norte. Oyentes, la canción Mariam Tomong fue compuesta por Guru Nahum Situmorang, un músico y compositor de Batak. En el pasado, los padres de Tapanuli cantaban a menudo Mariam Tomong para que sus hijos durmieran. La letra es una expresión de su amor cuando arrullan a su pequeño con un columpio chal hasta que duerma profundamente. La canción Mariam Tomong también contiene consejos sobre la lucha de los jóvenes de Tapanuli contra los invasores, quienes valientemente utilizaron cañones de bambú que parecían ametralladoras. Y muy bien, vamos a escuchar la voz de Mantias Yugo en la canción de cuna titulada Mariam Tomong, la canción regional de Tapanuli, Sumatra Septentrional. Estimados oyentes, que tenga un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.